Que ver con, y le damos la bienvenida a la doctora Laura Frula, que es del SAOCOM, y tenemos en línea telefónica. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, ¿qué
Muy
tal?
Bien. La doctora es investigadora principal de la misión SAOCOM, de la Comisión Nacional de Actividades Especiales, investigadora principal de esa misión y de la Comisión, como decíamos, de Actividades Especiales de la CONAE. Doctora en Ciencias Físicas, especializada en correcciones atmosféricas en bandas ópticas y desde 2006 se desempeña como investigadora principal de la misión SAOCOM a cargo del Grupo de Desarrollo de productos y desde 2019 tiene a su cargo la gerencia de observación de la Tierra de la CONAE. Pero qué privilegio esto, ¿no? Observar la Tierra
desde satélite.
Obviamente, claro. Bueno, cuéntenos un poco el trabajo que están realizando.
Sí, ahora te cuento. En realidad, observación de la Tierra abarca todo, porque, digamos, generar productos implica trabajar con datos de satélite, cualquiera sea, y también combinarlo con datos de tierra, datos de tipo meteorológico, de tipo de campo tomados en el terreno, y es usar toda la batería de datos que uno tiene disponible, ¿no? Eso es observar la tierra, así que es bien genérico. Bueno, pero te cuento, yendo a lo que es el SAOCOM, que como vos bien decís, es un satélite que lo desarrolla la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, y nace de el contacto con los usuarios, de interpretar qué es lo que necesitan, porque nosotros en general lo que hacemos, lo hacemos en función de lo que necesita la sociedad. Nuestros satélites tienen que tener un fin productivo, tienen que tener impacto socioeconómico y tienen que ayudar a la producción del país. Entonces, justamente identificamos que la agricultura era la que más necesitaba. Y bueno, entonces el objetivo de misión, el objetivo principal de misión es generar mapas de humedad de suelo. A partir de eso, que fue desarrollado conjuntamente con el INTA, se generaron dos productos que dan soporte a la fertilización y a la, colabora fundamentalmente con lo que es la gestión del agua y también a la fumigación. Tenemos un producto que ayuda a la predicción a fijar distintos escenarios posibles para que se propague el riesgo de un hongo que se deposita en la espiga del trigo, que se llama fusarium, y la enfermedad de fusariosis. Además de esto, junto con el Instituto Nacional del Agua, se desarrollaron otros productos. Uno de ellos es una guía de crecidas que te ayuda a, digamos, es un nivel de información más que usa el INAH para sus producciones. El INAH es el Instituto Nacional del Agua. Pero este nivel de información combina la información del caudal con la humedad en el suelo y pronósticos meteorológicos, y en función de eso se genera una probabilidad de inundación. Pero también este instrumento es realmente muy versátil y tiene posibilidades de identificar estructuras en la ciudad y también en el océano. Y te lo comento especialmente porque ahí en Bahía Blanca yo sé que está la Universidad Nacional del Sur y que tienen una carrera dedicada a oceanografía. Exacto. Entonces, más que nada me parece útil, digamos, destacar esto, porque nosotros estamos haciendo desarrollos, estaría buenísimo que la gente se sume a esto, porque la verdad que las imágenes, no sé, la parte de océano son excelentes, pueden identificarse, digamos, si bien el pulso no penetra por debajo del agua, sí por debajo de la tierra, lo que hace la humedad es absorber el pulso, entonces en el agua es imposible que penetre, pero justamente lo que se puede identificar son las estructuras, ¿sí? De la rugosidad del agua. Y a partir de eso, bueno, nosotros ya hemos desarrollado modelos que detectan, por ejemplo, barcos. Entonces, u objetos en el mar. Entonces, es de mucho apoyo para lo que sería la pesca ilegal.
Claro.
Pero además de eso, estamos estamos casi ajustando ya la generación automática de puntos de que identifican manchas de petróleo, mapas de manchas de petróleo o derrames de hidrocarburos en general. Y también estamos trabajando en la línea de ondas internas y de viento. Entonces, pero también en la parte de océano es posible identificar celdas de lluvia, o también una cosa curiosa, que es esto sí sumado a otro tipo de información, que es la información de tipo térmica, se pueden identificar justamente los que son las corrientes y las líneas de cambio de temperatura, y esto ayuda a identificación de cardúmenes, por ejemplo, de tipos de peces, porque los peces van a, distintos cardúmenes encontramos en distintas temperaturas. Así que en el océano realmente hay un campo infinito de trabajo que, bueno, eso lo estamos abordando, porque nuestro mayor trabajo está en la parte de la agricultura. Entonces la parte oceánica es como que va más despacio, pero hay muchísimo trabajo en eso.
Maravillado realmente con todo lo que se puede hacer y se puede ver, y teniendo en cuenta a la distancia que se encuentra, a la altura que se encuentra desde la Tierra, cómo se logra con tanta claridad poder apreciar todo lo que acaba de mencionar.
Sí, la verdad que sí. Nosotros mismos estamos asombrados de lo bien que está funcionando.
¿A cuántos kilómetros está de altura?
Está a 620 kilómetros.
620 kilómetros, o sea, casi como de Bahía Blanca, casi hasta Buenos Aires sería la distancia.
Más o menos. Sí. Pero bueno, sí, claro, es realmente impresionante. Si se va a la página web de CONAE, allí tenemos incluso imágenes de muestra, imágenes que se pueden bajar. Y bueno, contactándose a través de atención al usuario en CONAE, y si no, a través del catálogo de SAUCOM, lo que requiere es simplemente un registro a CONAE, que es poner un nombre, la institución y ya, ¿no? Algún que otro dato de interés, como para conocer la temática de interés y ese tipo de cosas, ya pueden ingresar. Así que la verdad que sí, es muy útil. En la ciudad se pueden hacer muchísimas cosas también, analizar expansión de las ciudades, cómo van creciendo las ciudades. Pero, por ejemplo, te pongo un caso de gente que está trabajando en la parte de antropología, que vos decís, o arqueología, vos digas, ¿para qué? ¿Qué pueden hacer con eso? Y sí, porque se pueden estudiar, por ejemplo, las dinámicas poblacionales, que eso se caracteriza a través de la caracterización del medio ambiente. Entonces, todo lo que se pueda caracterizar a través del medio ambiente es posible hacerlo.
Sin duda.
Por supuesto, SAUCOM es, como te digo, hecho exclusivamente para la agricultura y de costado para el medio ambiente, porque justamente el tipo de instrumento que es, por ejemplo, te sirve muchísimo para cuantificar biomasa húmeda y biomasa seca. Y también desde ese punto de vista se puede también colaborar con la ley de bosques, porque puede penetrar como es un pulso que trabaja en las microondas, puede penetrar a través de las superficies y, dependiendo de la densidad del bosque, va a poder penetrar más o menos, pero justamente se pueden identificar alturas de árboles. Y eso es lo que plantea la ley de bosques, ¿no?
Sí.
O sea, la definición de bosque está relacionada con la altura de los árboles.
Exacto.
Entonces, ya te digo, si bien está dedicado a la agricultura de costado, también apoya muchísimo al medio ambiente y a otras cosas como las que te vengo mencionando.
Y todo ese instrumental en dimensiones, por supuesto, muy reducidas, porque uno piensa que es un tamaño laboratorio en el aire y no es tan así.
Más o menos, uh-huh. Porque en el aire hace de cuenta que tenés algo, yo te diría un departamento de dos ambientes si considerás uh-huh. el satélite completo, porque la antena sola mide 35 metros cuadrados. Uh-huh. Y el cuerpo del satélite es de 4,5 metros de alto por 1,5 metros de ancho. Es enorme. Uh-huh. O sea, parada al lado de ese satélite es como que no se entiende cómo eso vuela. Claro. Así que yo te diría que no es tan chiquito. Uh-huh. Pesa 3 toneladas. Y bueno, el instrumento, lo que pasa que sí, la antena fue diseñada específicamente para este tipo de detecciones, para poder generar mapas de suelo con una sensibilidad tal que nos está dando unos mapas con un error en el orden del 4 o 5%,
nada,
cosa que no existe,
claro.
No existe hoy. Y lo bueno es que la resolución espacial es de entre 150 metros y 800 metros. Eso tampoco existe. Hasta ahora lo mejor que se logró fue una resolución espacial de 10 kilómetros. Y la ventaja de estos mapas, lo que tiene, es que te permite la variación intralote. O sea, dentro del lote vos podés conocer, dependiendo de la forma de captación del instrumento, cada 150 metros cómo varía tu humedad en el lote. Eso es importante, o sea, el productor hoy por hoy puede conocer cómo está la humedad de su lote.
Uh-huh.
Y también puede conocer más o menos para dónde drena.
Exacto.
Lo que no puede conocer es exactamente cómo varía esa humedad, porque es muy variable. La humedad del suelo es un parámetro muy variable porque depende de muchos parámetros. Por ejemplo, la evapotranspiración de las plantas, uh-huh. la capacidad del suelo de retener el agua, y eso también varía mucho. Entonces, son muchos parámetros que se combinan y que, bueno, con estos mapas pueden hacer una gestión del agua más inteligente, si se quiere, porque, bueno, hay zonas del lote que merece la pena que se rieguen o que uh-huh. se fumiguen, y hay otras que no.
Que no. Uh-huh.
Entonces evitan dañar los cultivos así.
Estamos en diálogo con la doctora Laura Frula, investigadora principal de la misión SAOCOM, de la Comisión Nacional de Actividades Especiales, CONAE. Doctora, esta tecnología que han desarrollado, ¿es algo que también la piensan para poder venderla, para que otros países puedan tener acceso a la misma y esto sea, bueno, generadora allí de un plus a propósito de la investigación?
Los satélites por ahora no los vendemos nosotros porque CONAE no lo único que va a vender son las imágenes, uh-huh. que no es CONAE. El brazo comercial de CONAE es BEN, es la empresa BEN, que participó en el desarrollo del satélite también, ¿no?
Sí.
Nosotros, digamos, lo que se va a vender a través de BEN son las imágenes y, por supuesto, las imágenes, digamos, los productos derivados, los mapas de humedad de suelo y todos otros productos que se pueden generar, para la Argentina son gratuitos, digamos. Eso se van a dar porque, lo que queremos justamente es mover la rueda del sistema productivo, ¿no? Entonces, las empresas pequeñas, las empresas que, las startups, esa gente podrá trabajar con este tipo de productos de manera, tendrá estos productos base, digamos, para ellos hacer otras cosas.
Uh-huh.
Gratuitamente, pero para afuera no. Para afuera de Argentina esta información tiene su valor y se hará a través de BEN.
Está claro. Hay una cuestión que está sucediendo que no sé si tiene, digamos, si ustedes tienen, pueden tener algún tipo de relación en relación a los incendios que se están dando allí en el delta del Paraná, y si había, digamos, si se puede utilizar esta tecnología para alertar sobre esta situación o no, o lo que, digamos, no es compatible una cosa con la otra.
Sí, estoy al tanto de los incendios del delta, pero esta tecnología no se puede aplicar para la detección de incendios, y te voy a explicar por qué. Esto lo que identifica son geometrías, texturas y estructuras, y la humedad del suelo, porque lo que mide el instrumento se puede vincular directamente con la humedad del suelo. Entonces, para medir o para monitorear incendios, lo que necesitas es un instrumento térmico que mide justamente radiación emitida, temperatura. Eso lo podés vincular con un parámetro físico que es la temperatura. Y por otro lado, podés usar un instrumento óptico, porque el óptico te da los contenidos. Entonces, vos podés ver el incendio.
Claro.
Acá no podés ver el incendio. De hecho, lo probamos con unos incendios muy importantes que hubo en Brasil, en el Amazonas, y no se veía gran cosa. O sea, la verdad que no tengo que decir la verdad, no se podían identificar muy bien. Había, se veía algo, pero necesitábamos conocer la zona y ubicarnos. Lo que sí podés hacer es monitorear la recuperación de la región y la ayuda a la predicción, porque justamente a partir de la humedad de suelo podés identificar suelos secos,
claro,
o propensos, y también a partir de la identificación de la biomasa, porque es parte del combustible la biomasa. Entonces, podés sí fortalecer la predicción y el monitoreo post-incendio para la recuperación. En el momento del incendio no hay con qué darle, necesitas información óptica, información térmica.
Doctora, no fue posible el lanzamiento este fin de semana. ¿Cuándo sería factible, cuándo existiría una nueva ventana como para poder manejarse con tranquilidad para efectuar el lanzamiento?
Mira, todavía la nueva ventana no la tenemos. Nosotros perdimos la ventana del 25 y 26 porque teníamos una posibilidad el 25 y el 26. Sí. Lo que pasó fue que SpaceX nos pidió un tiempo adicional porque querían hacer ajustes en el lanzador. Esto hizo, al perder el 25 y el 26, hizo que se acumule, o sea, que se acerque a otro periodo que tenía SpaceX con tenía programados muchos lanzamientos. Entonces, y esto es una cosa que ni la decidimos nosotros ni la decide ni siquiera SpaceX. La que decide es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos,
claro,
que fue la que dijo que había que hacer el corrimiento. Y nos pasaron a fin de agosto. Y eso es todo lo que sabemos. Porque tampoco te dicen mucho.
Entonces,
bueno, vamos a ir diciendo a medida que vayamos sabiendo, bueno, iremos comunicando. Por ahora, todo lo que sabemos nosotros es que nos pasaron a fin de agosto.
Doctora, ¿usted está dentro del grupo que viajó, que está en Estados Unidos, o está aquí en Argentina?
No, yo estoy acá en Buenos Aires. No, viajó un grupo muy reducido de 18 profesionales, 11 de INVAP y 5 y 7 de CONAE, creo. Son 18 en total. Y bueno, ya ellos, digamos, el satélite está listo, hicieron todos los tests y todos los ajustes que había que hacer, porque, o sea, como tú, nosotros habíamos ido en marzo y tuvimos que volver. Entonces el satélite quedó allá en Estados Unidos, en resguardo de SpaceX. Entonces, bueno, ahora cuando volvieron, hubo que chequear un montón de cosas para ver cómo estaba todo. A su vez hicimos todas las simulaciones de comunicaciones, porque dada la situación que estamos pasando, el país y el mundo, no va a ser como el lanzamiento del SAOCOM 1A, uh-huh. va a haber cuatro sedes, y la gente va a ir a la sede más cercana, digamos, porque se necesita un grupo mínimo reducido, muy reducido, presente y junto en el momento del lanzamiento. Uh-huh. Entonces esa gente las sedes van a ser Buenos Aires, en la sede central de CONAE, en Córdoba, en la estación de recepción de CONAE, en INVAP, en Bariloche, y en Estados Unidos, la gente que esté en Cabo Cañaveral. Entonces, bueno, entre esas cuatro sedes ya hicieron las pruebas de comunicación, incluso con soporte de otras agencias, particularmente la Agencia Espacial Europea, que nos apoya, digamos, muchísimo. Y bueno, en el momento del lanzamiento, en general, todas las agencias colaboran, uh-huh, para el seguimiento del satélite, ¿no? En general, cualquier satélite, cualquier lanzamiento que se trate. Y bueno, ya está todo probado, todo hecho, todo simulado, salió todo bien, y ahora estamos esperando. La gente está allá, está por supuesto comprometida, han hecho su mejor esfuerzo y están dando lo mejor de sí.
Doctora, le agradecemos muchísimo por estos minutos para con la radio.